como para el cierre de esta exposición a esta gran mujer, a esta gran compañera y luchadora indígena de Centroamérica y del mundo. Rigoberta Menchú, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, miembro del pueblo Quiché Maya de Guatemala. Gracias, gracias, hermanas y hermanos. ¿Será que nos podemos pararnos un poquito? ¿Sí? Vaya pues. Si no, nos vamos a morir de frío. Bueno, ahora ya nos vamos a sentar para ahorrar el tiempo. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, rendir un homenaje a todos los héroes de nuestra Abyayala, de nuestro continente, que han luchado día con día para mantener una gran civilización o las grandes civilizaciones ancestrales, la civilización de nuestros ancestros. Y hoy lo que nos toca hacer es recuperar esa sabiduría, esa ciencia de nuestros ancestros. Y allí está en nuestros ancianos, allí está en nuestras ancianas, allí está en lo que vivimos todos los días. Y por eso yo tengo mucha fe que rescatando conceptos como el bien vivir, no solo nos vamos a quedar por 400 años, sino nos vamos a ir por esos quizá 125 mil años, quizá 130 mil años, quizá mucho más años atrás, porque nuestros ancestros vienen de hace muchos años. Entonces, yo este día quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos consejos que nos dan nuestros ancianos para enriquecer nuestras políticas en cada lugar donde estamos, en cada pueblo donde luchamos y en cada trinchera donde nos toca vivir, ¿verdad? Entonces, empezando por el sagrado día de hoy. El sagrado calendario maya indica que el día de hoy es Jun Kawuk, es una energía del Kawuk, y el Kawuk es la fuerza de nuestras abuelas. Las abuelas que vienen por el tiempo, saber cuántos millones de años tiene la abuela de cada uno de ustedes y cuántos miles y millones de abuelas han custodiado nuestra existencia y por eso estamos aquí. Entonces, gracias a las abuelas, gracias a ellas, ¿verdad? Y en Guatemala en particular, los quichés, celebramos la abuela Ixmucané para poder recordar, ¿verdad?, que tenemos ancestras, ¿verdad? Pedirles a ellas para que nos dé mucha luz. Así que viva las abuelas, todas las ancestras. Ese es un error del occidente, piensa que no tiene ancestros, y sí lo tienen, así que no digan que solo ancestros mayas, o ancestros incas, o ancestros aztecas. No, los ancestros de cada uno de los humanos que aquí estamos y que muchos de ellos pues vienen de varios continentes, ¿verdad? Por supuesto, los guaraní, los ancestros guaraníes, todos tenemos ancestros. Segundo, que para nuestros abuelos y abuelas, para tener una noción de desarrollo, hay que entender tres grandes dimensiones. La dimensión material, porque nosotros somos el ser humano más vulnerable, el ser humano es de los seres vivos, somos más vulnerables que todos los seres que existen alrededor. Por ejemplo, cuando nace una vaquita, ya trae su piel y aunque haya frío, puede resistir. Cuando nosotros nacemos, necesitan que nos tapen, ¿verdad? El ser humano necesita de la dimensión material. Lo peor que nos ha hecho el capitalismo es que dicen que no necesitamos del materialismo, al menos que tengamos dinero, ¿verdad? Entonces ya nos fregamos porque si no tenemos dinero, no nos podemos taparnos. El tema de la dimensión material es muy importante entenderla. Necesitamos una casa buena, necesitamos todo lo que necesitamos para vivir. Y de eso no hemos renunciado los pueblos indígenas. Jamás hemos renunciado la dimensión material. Solamente que para nosotros el materialismo tiene espíritu, tiene esencia. Si yo no guardo la esencia de mi dinerito, seguramente lo voy a gastar en un día, ¿verdad? Lo material para nosotros tiene esencia. Y por eso no renunciamos del materialismo. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión social. Miren, las culturas ancestrales, las civilizaciones ancestrales, nos indica que la dimensión social es una misión de cada persona cuando llega en el mundo. Tú traes tu chemlal, decimos nosotros en Guatemala, traes su propia dimensión social, porque nosotros no podemos vivir solamente como unos individuos aislados. Por eso el occidente no comprende por qué necesitamos vivir en comunidad. ¿Por qué nosotros sabemos que la comunidad es fundamental? ¿Verdad? Porque ellos creen que cada ser humano debe triunfar solo, uno. Y más si se va a la universidad, pues con el título, adiós comunidad, porque ya no necesita de los demás, solito va a crecer. Y para nosotros no, la dimensión social. Si mi vecino está enfermo, yo no puedo estar tranquilo en la casa. Si mis hermanos están necesitando algo, nosotros necesitamos a ellos. En fin, o sea, la dimensión social. Y eso tenemos nosotros que compartirle al mundo ahora, cuando hay mucho individualismo, cuando hay mucho sálvese quien pueda, porque el individualismo del capitalismo occidental, mercantilista, como ya dijeron los compañeros de negocio, ellos no piensan en pueblo, ellos piensan en negocio, ¿verdad? Está causando mucho daño a toda la fuerza humana en el planeta. O sea, ya no solo indígenas, sino a todos los demás. Mire cuántos ancianos están en asilos, miren cuántos ancianos son rechazados por sus propias familias. Todo eso son males que ha venido el individualismo a colocar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una dimensión social. Y esa dimensión social tiene que estar presente en cada cosa que hacemos. Ustedes, yo he visto allá en el Ecuador, cuando los hermanos comen juntos, ¡hala, qué lindo esa dimensión social en la comida! He visto a los hermanos en cualquier lado, hacen su cuchuj, como decimos nosotros, para pagar la fiesta, y todo el mundo pone su poquito. ¿Verdad? Toda esa dimensión social, no solo para buscar dinero, sino porque somos parte de una sociedad más amplia que nosotros. Y la otra dimensión es espiritual. ¿Por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay frustraciones? ¿Por qué es mejor tener un arma en la mano para que sepa el otro que lo puedo matar cuando quiera? ¿Por qué? Porque perdimos esa dimensión espiritual. Hermanos, no podemos decir que solo ellos necesitan de dimensión espiritual. No, todos, cada uno de nosotros. Si yo puedo combinar tres cosas en mi vida todos los días, soy una luz para los demás. Si esas dos cosas, las tres cosas, no las puedo vivir, entonces necesito a alguien que viva esas tres cosas en su vida para que me ayude a salir adelante. O sea, esa filosofía ancestral de decir, yo soy el líder, yo soy el más grande, yo soy el premiado, yo soy... Eso no es nuestro, eso es de... Estas son las mañas del colonialismo que ya los asimilamos y ya los practicamos. Por eso es muy importante que el equilibrio no se parte de otro lado, sino se parte en la casa de... en mi casa. Y luego alrededor mío, y después el alrededor y alrededor, y así es como vamos haciendo una recuperación realmente de los desequilibrios que están en el mundo. Así que hay que pensar en una agendita personal para que hacemos todos al mismo tiempo. El tema de la nosotriedad. Nosotros no sabemos decir yo. Cuando ya somos yo, entonces ya estamos perdidos, hermanos. El yo nos trajeron los españoles y nos trajeron los colonizadores y nos han traído las grandes empresas que venden cosas, que venden negocios, que saquean. El yo acumularon su dinero y no les importa a los demás. El yo no es de nosotros. Usted y yo somos nosotros. Ese es el principio. No tiene que ser con todos los demás. O sea, media vez que habemos dos, ya somos nosotros. Habemos 10, ya somos nosotros. Y nosotros porque, miren, los cuatro cosas que para nosotros, cuando yo soy soltera, tengo una pieza importante que es mi Nahual, como decimos nosotros, mi otro yo. Pero cuando nos casamos, ya somos varios, porque la fuerza de mi esposo y mi fuerza son los dos que se unen. Entonces, toda esa parte es un gran código de derecho. Por eso nunca entienden qué es lo que quieren los pueblos indígenas cuando hablan de derecho. Entonces, lo que se ha pasado en el mundo es que han escrito sobre derechos, ¿verdad? Ya abundamos de muchos derechos, pero no las podemos usar. ¿Se imaginan ustedes? Tenemos una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 40 artículos maravillosos. ¿Pero eso nos da de comer? No. Tenemos el Convenio 169, nos da unas luces, pero eso, con eso resolvemos el racismo, no, ¿verdad? Hemos avanzado en varias constituciones, pero eso sirve todavía no tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos adecuar todos esos avances? Son ya nuestros avances. O sea que yo creo que es muy importante no estar buscando a ver qué ideas nos salva, sino las propias creatividades, las propias ideas, los propios saberes de nuestra gente es importante en este tiempo. Bueno, yo también quisiera decir que para nosotros, cuando se da la gestación de nuestros hijos, la primera gestación, todos los abuelos, saber cómo estará la luna para ver qué genio va a traer ese niño, ¿verdad? Porque todos nuestros abuelos saben que desde la gestación hasta los 9 meses, en el útero de nuestra madre nos alimenta la luna, nos hace posible la vida la luna, y por eso la luna es tan importante para nosotros. Ahora cuando nacemos nos depositan en un gran útero donde ya no somos solitos, sino ya conviven muchas vidas, las pulguitas, los animalitos, los arbolitos. Todos los demás son nuestros hermanitos. Cuando decimos madre tierra, no nos entienden. Piensan que solo es una consigna, o piensan saber qué piensan, pero nosotros somos hijos de la tierra porque así es. pero todos los seres humanos, no solo los indígenas, los privilegiados hijos de la tierra, no, es la especie en su totalidad. Por eso yo creo que la universalización de los saberes ancestrales es necesario para la humanidad en este tiempo. Señores humanos del mundo, volteen sus ojos donde está tanta ciencia y tanta sabiduría para poder vivir. Finalmente, yo quiero decir que nosotros nos educaron para decir, mijo, agarra con tu mano lo que puedes, ¿verdad? Y lo que agarra tu mano es tuyo, y lo que no quepa en tu mano es de otro, ¿verdad? A mí me encanta esa filosofía, pero nosotros ahora, si no cabe en mi mano, voy a llevar mi costal, ¿verdad? Y ahí voy a meter todo, porque no pensamos que lo que no cabe en mi mano no es mío, es de otro. Entonces, yo creo que ese egoísmo tan grande nos ha pervertido, esos corajes, esos odios, esas violencias, esos chismes. Fíjense que en nuestras comunidades es impresionante el deterioro de la vida comunitaria y el deterioro de la vida social. Entonces, cuando nosotros queremos lo que nosotros llamamos aquí los hermanos del sur, pues lo han impulsado mucho como el buen vivir. Nosotros hablamos de esa vida plena, ¿verdad? Vivir plenamente. Y con vivir plenamente se vive con pocas cosas, no con tanto mucho, ¿verdad? Entonces, cuidado con que nosotros solo adquiremos asuntos materiales, porque nos va a seguir perdiendo los valores espirituales y los valores sociales. Yo a eso vengo, a invitarnos a todos para que revisemos nuestra vida social y nuestra vida comunitaria. A mí me preocupa nuestra gente. A mí no me preocupa el rico que ya se acumuló tanta riqueza. Finalmente no va a llevar nada cuando se muere ese señor. Lo último es que se va a enterrar en un panteón, mejor, ¿verdad? Pero no va a llevar nada, si somos todos iguales en ese sentido. Entonces, a mí me preocupa nuestra gente, me preocupa nuestros jóvenes, me preocupa nuestros hijos, me preocupa nuestros dirigentes. Por eso cuando yo veo a nuestro hermano presidente Evo Morales batallando en las Naciones Unidas para decir, señores, la tierra es nuestra madre y ahora, frente al calentamiento global, nosotros tenemos un mensaje que dar, yo me siento orgullosa, porque él y yo somos nosotros, ¿verdad? Y si tenemos esa actitud entre nosotros, seguro que vamos a salir adelante, seguro que somos uno más de los constructores de una humanidad diferente. Y aquí hay unos hermanos de Guatemala en el movimiento político Winnap. Nosotros hacíamos filosofía. ¿Cómo hacemos para que nos entienda el occidente? Y dijimos, bueno, como ellos les entienden por uno, dos, tres, entonces digamos que somos una cuarta vía, decían ellos. Así, si somos una cuarta vía, entonces van a ver que somos algo diferente, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Por lo menos causar un poco de curiosidad para que no nos sigan poniendo camisa de fuerza y no nos sigan uniformando, porque aquí el problema es el respeto profundo a la diversidad. Y yo creo que es cierto, hay que encarar nuevas discusiones. Bueno, yo ya a los 5 minutos quisiera marcar un poco de agenda. Número uno, fortalezcamos nuestros conocimientos de las luchas de nuestros pueblos en el continente. Sepamos que en el Ecuador están procesos muy importantes, que en Bolivia hay procesos importantes, que en Panamá hay procesos importantes, que en Guatemala hay procesos importantes, en México también y sucesivamente, y cómo intercambiar mejor esos conocimientos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque el destino de Bolivia es el destino de los guatemaltecos y el destino de los hermanos de México es el destino de nosotros. Así que, ¿cómo podemos hacer ese hermanamiento de nuestras luchas continentales? Hermanos, cuando hicimos la campaña de los 500 años, habían hombres tan jóvenes y mujeres tan jóvenes como Nina Pacari, como nuestro hermano Evo Morales, como nuestra hermana Mirna Cunningham, como Irene de León y tantos otros que sumamos una fuerza y levantamos una bandera porque queríamos decir no al racismo, no al colonialismo. Ya basta de estudiar a los indígenas, aquí estamos. O sea, yo creo que hoy también la humanidad exige una lucha común de nosotros. Entonces, trabajemos esa lucha común con una visión crítica, porque también nos hemos vuelto muy sectarios. Yo he oído hermanos que se dedican a criticar al otro. Y yo digo, hermano, ¿pero qué plantea usted? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su lucha? ¿Por qué tiene que hablar mal del otro hermano para poder dar su lujo de decir que es un gran dirigente? No, eso no son culturas nuestras. Entonces, hagamos una agenda común porque hay violencia, porque hay armas nucleares. Las armas nucleares están allí. Nosotros no sabemos qué están haciendo los norteamericanos para mover la placa tectónica de la Tierra y tal vez jalando un poco de energía de la Tierra nos van a hundir a todos. O sea, hay tantas luchas que nosotros tenemos que hacer, pero valoremos nuestros procesos internos. Así que la unidad nos va a obligar a tener que trabajar juntos, ¿verdad? Y yo creo que la noción de poder para nosotros es otro. El poder para nosotros es diferente, entonces hay que desglosar esa diferencia de qué es poder para mí, ¿verdad? ¿Qué es poder para nosotros los pueblos originarios y qué es el poder para toda la humanidad? Que nadie controla su vida hasta este momento. Hay muchas enfermedades de cáncer, hay enfermedades de SIDA, hay enfermedades espirituales, muchas personas hablan solos. Hay muchas personas que violan a sus hijas, sus hijos. Hay una descomposición. Entonces yo termino dejando en la agenda de ustedes. Para mí hay una decadencia material, hay decadencia espiritual y hay decadencia social. ¿Cómo nos planteamos a enfrentar eso? Bueno, los jóvenes tienen una gran tarea de no solo ser técnicos, sino también de ser líderes y personas completas. Así que, invitación para todos. Aquí no venimos a dar recetas, sino veamos nuestras luchas y actuemos. Nunca dejemos de actuar por lo que creemos que es justo o lo que creemos que es injusto, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera Rigoberta. Bueno, en este auditorio tenemos a tanta gente.